Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todos. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo un equipo que vuelve a tomar las riendas de este programa provincial que, a causa de la pandemia y de los posteriores reajustes de programación, dejó de emitirse hace exactamente 6 meses. En otros casos, podría decirse que fue ayer cuando tuvimos que parar, pero no es ni de lejos lo que pensamos. Muchas cosas relacionadas con el deporte, pero también con nuestra forma diaria de entender la vida, han pasado desde que en marzo se declarara el estado de alarma. Por eso, hoy lunes volvemos a reencontrarnos con nuestro renovado compromiso con poder ofrecer la mejor información deportiva posible. Poco a poco, este verano, este atípico verano, se acaba y ello supone el retorno de unas competiciones que todavía están lejos de recuperar esa ansiada normalidad. Arrancamos. Hasta las 4 de la tarde estaremos con vosotros. Una pausa y hablamos de cómo anteayer arrancó la temporada 2021 para el Real Club Celta.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, Juanma aquí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Pues
mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Oye, no, que se vaya, realmente. Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Al Celta se le sigue negando, se le sigue resistiendo inaugurar la temporada, temporada oficial, la temporada liguera, con una victoria. La última vez que lo logró fue en la campaña 15-16, cuando en el Ciudad de Valencia venció 2-1 al Levante. Desde entonces, 3 derrotas y 2 empates. El del sábado, empate sin goles en Ipurúa ante el Eibar, en el que fue partido 200 de Yago Aspas con la camiseta del Real Club Celta en la primera división. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un partido sin goles, un partido discreto, un partido que se pudo perder, pero también se pudo ganar, un partido que dejó, ¿sería lo correcto decir, luces y sombras?
Sí, un partido que nos dejó un poco de todo, ¿no? Si te parece, podemos ir profundizando en algunos temas, ¿no? Has comentado, por ejemplo, los 200 partidos con la celeste de Yago Aspas en la máxima categoría del fútbol español, la irrupción como gran sorpresa en el equipo inicial, primer equipo inicial de Óscar García de Enremor, pero sí es verdad que fue un partido, más o menos podemos decir que poco vistoso, con un ritmo de una pretemporada muy atípica, con pocos compromisos veraniegos, con todavía mucha falta de coger el ritmo de competición, no solo por parte de los jugadores del Celta, me atrevo a decir que incluso también por parte de los futbolistas de José Luis Mendilibar, pero al final un partido que nos deja, Antonio, un arranque de temporada con un punto a domicilio. Siempre es positivo, lo decimos casi que habitualmente los periodistas, siempre es positivo sumar, sobre todo cuando en este caso el Celta juega como visitante, a pesar de que las sensaciones que dejó en el seno del equipo fueron un tanto extrañas, entre otras cosas porque la coincidencia en el vestuario del Celta es que el equipo mereció más, hubo oportunidades, Brais Méndez, Nolito y alguna que otra más para poder llevarse los 3 puntos. Algo que reconocía el capitán Hugo Mayo en los micrófonos de Movistar una vez finalizado el partido.
Creo que hemos tenido más ocasiones que ellos, creo que hemos controlado bastante bien el partido en cuanto a intensidad. Sabemos que es un campo muy complicado en el que te aprietan mucho y bueno, el equipo creo que ha sabido jugar este tipo de partido y creo que ha estado bien, pero sí que es cierto que nomás con una sensación que quizás pudimos haber rascado algún punto más.
En cuanto a las sombras, Antonio, sin duda que este equipo parece que empieza esta temporada como terminó la anterior, con muchísimos problemas de cara a acertar en la portería contraria, lo acabamos de decir. Es verdad que hubo oportunidades, alguna de ellas fue bastante clara, el caso de Nolito, el caso de Bryce y alguna otra que podríamos destacar, pero lo cierto es que al final de nuevo se quedó a cero el equipo de Óscar García, un Óscar que reconoce que hay problemas con el gol, pero que esto no ha hecho más que empezar, que espera que cambie la dinámica con el paso de las jornadas.
Hombre, lógicamente me gustaría que las ocasiones que hemos tenido hoy se hubieran materializado, porque nos iríamos para Vigo con 3 puntos, pero bueno, hay días que entran, hay días que no. Esperemos que no sea una tónica de la temporada.
De lo más rescatable del partido de Ipurúa, la titularidad de Enremor. El turco danés lo había hecho bien durante los bolos de pretemporada y Óscar Santi le premió con la titularidad ante el Eibar.
Sí, no tuvo demasiada suerte, evidentemente, de cara a gol, porque el Celta se quedó a cero en el electrónico, pero es verdad que vimos a un Enremor muy activo. Es verdad que por lo menos en este pequeño tramo de pretemporada y de temporada que llevamos, Antonio, esa ayuda a nivel psicológico que el mismo futbolista ha reconocido que está llevando a cabo para intentar centrar un poco su carrera, por lo menos hasta el momento, parece que va dando sus frutos. Y evidentemente el otro día fue la titularidad del turco, la gran noticia en el once inicial de un Óscar García Junyent, que dice que es un futbolista que, si está centrado y sobre todo al recado, Antonio, si entrena bien, le puede dar muchas cosas al equipo esta temporada.
Sabéis que no me gusta destacar a nadie, sabéis mi opinión de Enremor. Cuando está centrado lo que tiene que hacer y entrena como tiene que entrenar, es un jugador que seguro que nos puede ayudar, pero destacaría el partido de todos sus compañeros.
Y mensajes también desde dentro del vestuario, en palabras, por ejemplo, de su compañero y capitán, de Hugo Mayo, diciendo más o menos lo mismo que el técnico, que es un futbolista muy válido, que es un jugador muy joven, pero que creen algunos de sus compañeros que las temporadas desde que llegó al Celta y en las que ha estado cedido le han tenido que servir para madurar, que este debe ser su momento, que es su gran oportunidad en Europa, se la va a dar el Celta. Y dice Hugo Mayo que este año sí esperamos ver la mejor versión del turco.
Enremor sabemos las cualidades que tiene, sabemos que es un gran futbolista, que si tiene esa pausa y esas ganas, pues nos va a dar muchísimo. Todos esperamos mucho de él, es un fichaje en el que el club invirtió mucho y yo estoy confiado en que nos va a dar mucho.
Un Enremor que si se está centrado, evidentemente puede ser un jugador diferenciador para esa posición. Cuando ya no se contaba con Piones Isto, se había fichado a Álvaro Vadillo, parecía que Enremor tendría que salir. Vadillo sigue sin jugar, sigue sin entrar demasiado en los planes de un Óscar García Junyent, que sí, Santi, hizo debutar este fin de semana, anteayer sábado en Ipurúa, al ex madridista Miguel Baeza.
Así es, minutos para el joven futbolista andaluz que este mismo verano fichó el Celta, que llega procedente de la fábrica, de la cantera del Real Madrid y que, a pesar de que, esto es importante, Antonio, lleva o en principio va a llevar a lo largo de esta temporada, salvo que haya cambios de aquí al próximo 5 de octubre, dorsal del equipo B, del equipo filial del Celta. El otro día tuvo sus primeros minutos con el Celta y por extensión sus primeros minutos también en la máxima categoría del fútbol español. Se pasó también Miguel Baeza por los micrófonos de nuestro compañero Miguel Méndez de Movistar para decir, entre otras cosas, que estaba contento, que está feliz por haber debutado con el Celta, por haberse estrenado en Primera División y sobre todo comentaba de quién se acordaba en un momento tan especial para él.
Bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que al final he cumplido el sueño de cualquier jugador, que es el debutar en Primera División, los minutos que sean, pero la verdad que me voy como muy, muy contento. La verdad que sobre todo mi familia, ¿no? Que es la que está ahí llamándome, queriéndome todos los días, ayudando a mejorar. Y la verdad que muy contento.
0-0 en Ipurúa para un Celta que ayer tuvo jornada de recuperación, que hoy lunes disfruta su plantilla de descanso y mañana vuelta al trabajo, porque el próximo sábado llega el primer líder de la temporada a Balaídos, sábado 9 de la noche, Celta-Valencia. Santi, hay que hablar de mercado con varios nombres propios, empezando por dos argentinos, Martínez Cuarta y Lucas Robertone.
El primero que has mencionado, Antonio, es un jovencísimo central de River Plate, al que parece que ya le ha echado el cerco el Celta. Según algunas informaciones que llegan del otro lado del Atlántico, la operación estaría ya muy avanzada. Martínez Cuarta se convertiría en la cuarta incorporación del Celta en lo que llevamos de verano. Hablamos de un central que viene para reforzar una parcela del terreno de juego que está coja. Entre otras cosas, Antonio, porque se viene hablando largo y tendido de Jason Murillo durante todo este verano, no han llegado a buen puerto las negociaciones entre el Celta y la Sampdoria.
Por cierto, Santi, Murillo está en Valencia y se han disparado los rumores en la ciudad del Turia sobre un posible regreso del colombiano a las filas del cuadro Che.
Eso te iba a decir, que a Murillo lo han cazado los periodistas esta misma mañana en Valencia, acompañado de su pareja, acompañado de su mujer, y evidentemente se han disparado todos los rumores que le vinculan con un posible regreso al Valencia. Esto, de confirmarse, Antonio, querría hacer que el destino futbolístico del que hablamos también tantas veces podría propiciar que Murillo debutase o redebutase con la elástica del Valencia en Balaídos el próximo fin de semana. El otro nombre propio en cuanto a los futbolistas argentinos sobre los que está muy centrado Felipe Miñambres es el de Lucas Robertone, otro joven futbolista, en este caso de Vélez Sarsfield, un jugador de centro campo con mucha llegada, con mucho gol, que parece o que parecía hace algunas semanas que tenía ya la operación muy avanzada por parte del Celta, que se ha ido truncando todo a lo largo de los últimos días porque las informaciones que nos llegan desde Argentina le sitúan a día de hoy en el Almería, que estaría dispuesto a pagar en torno a 6 millones de euros, en torno a 1 millón de euros más a lo que en principio habría ofrecido el Celta para traerse a este joven y habilidoso futbolista argentino. Por cierto, por si llegan cualquiera de los dos con pasaporte, habida cuenta del problema que en la previa del partido frente al Eibar tenía Óscar García Junyent, porque antes de que se fuese al Toro, de que se fuese el Toro al Zaragoza, que esta mañana ha sido presentado con el conjunto maño, recuerdo que tenía ocupadas las tres plazas de extracomunitarios.
Y otro que se fue, redebutó en el fútbol danés con derrota Pione Sisto, y le preparan ya un documental. Desde luego, argumentos suficientes tiene que haber para ser un documental de éxito.
Con 25 años que ya te estén preparando un documental, es que algo has tenido que hacer o muy bien o muy mal, y me atrevo a decir que en el caso de Pione va a haber seguramente una mezcla de ambas cosas.
¿Algo más, Santi?
Pues creo que nada más, tú lo has dicho, mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, tenemos partidazo, ojo, si no hay cambio de hora por parte de la Liga, se espera ese partido que tiene por lo menos sobre el papel muy buena pinta, la noche del próximo sábado en Balaídos, primer partido en el Estadio Municipal de Balaídos del Celta en esta nueva temporada recibiendo al Valencia.
Son las 15 horas y 42 minutos casi, pausa y seguimos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Y quiero recoger un documento sonoro de una jugadora pontevedresa, actual componente de la plantilla de fútbol del equipo femenino de fútbol del Real Madrid, Tere Abelleira. Está concentrada con la selección absoluta española. Es la primera vez que ello sucede. Tere Abelleira, que ya fue campeona de Europa sub-19 con la Roja, ahora mismo feliz por ese sueño de estar con la absoluta.
Sin duda, al final llevo peleando por esto mucho tiempo y estar aquí pues es un sueño cumplido. La verdad que muy contenta de estar aquí y es un lujo poder entrenar con todas estas pedazos de jugadoras.
Y en el capítulo de felicitaciones tampoco me puedo olvidar del ferrolano de nacimiento, vigués de adopción, el nuevo jugador de básquet del Real Madrid, Alberto Abalde. Primer torneo oficial con la camiseta blanca, primera victoria. Ayer ganaron la Supercopa imponiéndose en la final al Barcelona, con actuación destacada de Alberto Abalde.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este último fin de semana en el mundo del balonmano estuvo aquí en Pontevedra, presidido por ese derbi que el sábado en Cangas jugaron nuestros dos representantes en Asobal, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas y Dixa Modular Cisne. 26-33, victoria para los pontevedreses. Ojo a cómo han iniciado la temporada ambos equipos. Cangas, dos partidos en Ogatañal, dos derrotas, la primera ante Bidasoa, la segunda ante Cisne. Cisne, un recién llegado a la élite, dos partidos a domicilio, derrota, ofreciendo buena imagen en Granollers y victoria sin paliativos el sábado en Ogatañal por 7 goles de margen sobre Cangas. Alex Chan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, no hubo que esperar mucho, apenas dos partidos, para que cayera una primera victoria en Asobal, un resultado que no deja de formar parte de la historia de tu club.
Sí, mejor que sea, que llegue la victoria cuanto antes, así estamos todos mucho más tranquilos. Y bueno, es una victoria muy importante, muy trabajada, y tenemos que saber que son dos buenos puntos que van a ser importantísimos, pero hay que continuar. Esto acaba de empezar y la liga va a ser muy larga.
Alex, por lo que yo he visto el sábado, por lo que he visto a través de la pequeña pantalla, he visto a un Cisne que llegó con poco rodaje en lo que a amistoso se refiere durante la pretemporada, pero un Cisne que mantiene el bloque del año pasado y que da la sensación de que hay muchos mecanismos de juego que tenéis memorizado, que el bloque se mantiene y que eso, por lo menos, mientras estéis alcanzando vuestro óptimo nivel de juego, sí es un plus que juega a vuestro favor.
Sí, estoy de acuerdo, eso es lo fundamental. Quizá esta pretemporada, pues por todo lo que nos rodeaba, pues no hemos podido disputar todos los amistosos que nos gustaría, pero el bloque era el bloque de hace unos cuantos años, muchos jugadores de la plantilla llevamos jugando mucho tiempo, nos conocemos bastante bien todos, y eso es lo que favorece pues el juego colectivo. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, sí.
Empezasteis abajo en el marcador, pero una vez que os pusisteis arriba... Hombre, es cierto que Ogatañal semi vacío no es Ogatañal a tope, pero aguantasteis el tirón y lejos de veniros abajo, acabasteis en el minuto 60 con una renta importante de 7 goles.
Sí, así serán casi todos los partidos. Van a ser partidos todos muy disputados. Si juegas fuera de casa, pues aún algo más negativo añadido. Pero tenemos que ser conscientes que todos los partidos van a ser muy igualados y desde el principio hasta el final, sea cual sea el resultado, pues tenemos que intentar imponernos y seguir jugando, pese a que estemos por encima o por debajo.
Un equipo con muchos debutantes en la categoría, pero que sin duda está iniciando con el pie derecho una competición tan exigente como es Asobal. Chan, que todo vaya bien en el futuro para tu Cisne. Felicidades, gracias.
Muchísimas gracias.
Alex Chan, en directo, en sintonía COPE. Protagonismo para el Cisne, protagonismo también para nuestros dos representantes en la división de honor femenina, Cara y Cruz. Ganó sin público en las gradas de Asangriña, Atlético Guardés a Lanzarote, 38-13. Perdió en Gijón, 30-24. Conserva Sorbe Porriño.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Pues nuestra siguiente invitada, que es una mujer, es sin duda una de las grandes protagonistas de este último fin de semana en el deporte pontevedrés. Su palmarés, yo iba a decir que asusta, en cualquier caso asombra. 5 títulos de liga y con la bandera de la Concha de ayer, 7 veces que ha ganado en la Meca de las Traineras. Vicky Piñeiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos con una remera nacida en Cangas, reside en Orio y con Orio lograste ayer la bandera de la Concha. Tu séptima bandera, hay que ponerse de pie y descubrirse, ¿no?
Bueno, sí, mi séptima bandera, pero bueno, la verdad es que todas son especiales y intento hacerle un poco hincapié en que bueno, para mí todas son especiales, la séptima, la primera y bueno, y pensar que con todo este tema, pues más especial aún.
¿Cómo fue esta bandera de la Concha? ¿Lo tuvisteis claro desde la primera jornada? Ayer domingo era tratar de vivir o tratar de mantener las rentas.
Bueno, no, el otro fin de semana, la verdad, pues bueno, llevamos un verano, pues hombre, al final los contrincantes, pues cualquier fallo que tengamos siempre están ahí y bueno, está claro que las 4 embarcaciones son embarcaciones fuertes y que a la mínima te sacan de la regata, ¿no? Entonces el otro domingo, pues bueno, Donostiarra, en este caso, que le hemos sacado 2:22, pues ha salido bien fuerte. Y bueno, hemos recuperado un poco en la tía Boga y luego le hemos sacado. Pero bueno, al final, cosas de la mar, que bueno, ellas han sabido ponernos un poco nerviosas. Y bueno, y al llegar pues una renta de 2:22. Y bueno, le llevamos en el segundo largo una renta de 8 segundos. Pero bueno, nunca te puedes conformar porque, bueno, al final la mar es una ola, al final te deja con la boca abierta, ¿no? Entonces, bueno, intentamos sin presión remar toda la semana, entrenamientos muy buenos. Y bueno, y este domingo, pues la verdad es que podía pasar cualquier cosa. O sea, tampoco íbamos con la presión de ganar, pero bueno, estás delante, quieres ganar y bueno... lo intentamos, nos salió muy buena regata, la verdad, redonda, y contenta, la verdad es que contenta.
¿Cuántas, desde ayer, cuando ganasteis la concha, cuántas llamadas recibiste de Cangas, de compañeras de aquí, de la tierra?
Pues bueno, WhatsApp, pues las compañeras que han remado conmigo en Real Baixas y en Meira, la verdad es que bueno, sé... Se agradece, ¿no? Se agradece porque, bueno, al final el deporte es el deporte, a veces se gana, otras veces se pierde. Hoy estoy aquí y, bueno, las compañeras que están en otros equipos te felicitan y eso se agradece porque al final eso es lo que te queda del deporte también, ¿no?
Oye, Vicky, lo digo a los oyentes, lo difícil que ha sido poder emitir esta entrevista porque ayer ganó la concha, pero hoy... tocaba de nuevo volver al trabajo con 5 títulos de liga, con 7 banderas de la concha. ¿Qué es lo que te mantiene viva esa llama, esa espinita para seguir entrenando a diario, para seguir compitiendo, para seguir haciendo deporte cuando prácticamente lo has ganado todo?
Pues bueno, la ilusión de día a día. No es solo ganar, es que al final es lo que te llevas, lo que te he dicho, lo que te llevas de compañeras, de amistades, de conocer sitios, de disfrutar el momento. Y la verdad es que estoy en un momento bueno, pues tanto laboral como en el deporte. Intento disfrutar el momento. La verdad, claro que hemos pasado un año malo, todos los equipos, evidentemente. Pues un equipo de aquí, de Donosti, se ha quedado sin remar regatas de la liga por el tema COVID y bueno, a eso todo hay que respetarlo porque también en la concha hubo equipos que se quedaron fuera por positivos en el COVID y bueno, son chicas que al final vienen con una ilusión tremenda de clasificarse, ya ni siquiera pasar a una final, ¿no?, sino clasificarse y eso da mucha pena también, ¿no? Entonces yo pues al final, pues mira, ayer gente de mi barco que se ha quedado fuera que podía estar perfectamente dentro y una persona que por primera vez gana su concha. Y para mí eso es gratificante, ¿sabes?, de tener gente así en el bote.
Que nos queríamos acordar hoy de ti, de Vicky Piñeiro, ganadora ayer con Orio en la concha, también ese recuerdo para la nutrida representación gallega de Ciérvana, segunda en categoría masculina, con su entrenador Juan Zunzunegui al frente. Vicky Piñeiro, enhorabuena, un beso muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Que se reabran instalaciones deportivas, en este caso en Vigo, en este caso los pabellones situados bajo la grada de Río, no deja de ser una buena noticia, porque además se ha realizado una muy buena obra y se han mejorado notablemente esas instalaciones. Pero Vigo, con el cese de instalaciones deportivas, tiene un problema, un contrasentido. Hay muchas instalaciones, pero durante esta primera quincena de septiembre y parte de agosto, las mismas estuvieron cerradas por falta de personal, lo que condenó a muchos equipos a no poder entrenarse en pretemporada. Evidentemente, si las tienes, hay que dotarlas. y si las tienes para tenerlas cerradas, pues me ahorro el comentario.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque no lo parezca, también hablando de ciclismo, hay más vida allá del Tour de Francia, porque en algo que directamente nos compete hay que registrar con enorme satisfacción la victoria del uruguayo del Club Ciclista Rías Baixas, Mauricio Moreira, en la Volta a Valencia, que finalizó después de 4 etapas en el día de ayer. Mauricio, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Y ante todo, enhorabuena por una victoria. Digo yo que, no sé si de prestigio, pero en cualquier caso, victoria que a Rías Baixas y a ti en particular os ha dejado satisfechos.
Bueno, primero que nada, muchas gracias, y yo creo que sí, ¿no? Más allá de la importancia de la carrera, si tiene su importancia o no, creo que este año cualquier victoria es muy importante por lo raro que está siendo el año, ¿no? La incertidumbre que hay en cuanto a la temporada y las pruebas que se puedan realizar. Así que, bueno, yo creo que cualquier victoria, tanto personal como para el equipo, y el hecho de habernos podido afianzar un poco más en esa posición del ranking nacional que seguimos manteniendo, nos da una confianza extra, ¿no? Y una alegría a todo el equipo y a mí en lo personal.
Ganabas la etapa reina del sábado y a partir de ahí fue mantener esos puñados de segundos de ventaja que tenías para alzarte con el triunfo final.
Sí, la verdad que fue una vuelta que iba con un poco de incertidumbre, ¿no? Porque si bien después de Cantabria no tuve un rendimiento como esperaba, sabía que podía ser de esa manera, porque la verdad que llevaba mucho tiempo sin correr, pero bueno, también estaba entrenando fuerte y ya de cara a Valencia sabía que iba a estar un poco mejor, ¿no? Y en esa segunda etapa de la contrarreloj, cuando vi que podía tener las posibilidades de quedar líder, luego lo más difícil era mantenerlo en esa etapa reina, ¿no? Que la verdad que si no hubiese sido por el espléndido trabajo que han hecho cada uno de los compañeros durante toda la etapa y prácticamente hasta empezar el puerto final, y bueno, qué mejor forma de rematar ese trabajo, esa ayuda de ellos, habiendo podido ganar la etapa, ¿no? E incluso alejar más a los rivales en la general de cara al domingo.
Empiezo a ver en medios especializados de ciclismo que tu nombre empieza a sonar, que te estás haciendo un hueco entre, no sé si los equipos profesionales que están armando sus plantillas de cara a la próxima temporada. ¿Tú cómo ves ese futuro deportivo a medio plazo?
Bueno, yo la verdad que es algo que lo vengo buscando desde el año pasado, ¿no? Lo tengo muy claro. Ya estuve 2 temporadas con Caja Rural en profesionales y bueno, el año pasado tuve la mala suerte de no poder renovar. Bajé a amateur. La verdad que hasta el día de hoy toda la vida voy a estar muy muy agradecido con Rías Baixas por haberme dado la oportunidad de correr con ellos, y lo tuvimos claro, ¿no? Desde un primer momento que mi objetivo es y sigue siendo poder volver al campo profesional. En ello hemos estado trabajando todo el año y seguimos trabajando hasta el momento, y está claro que los buenos resultados y que el nombre esté sonando en las redes, como tú dices, es un buen sentido, ¿no? O sea, un buen sentido, digamos, una buena señal de que las cosas están yendo por un buen camino. Así que bueno, eso da esperanzas a que pueda cumplir ese sueño y esa meta que me he puesto este año de volver a profesional.
Antes de despedirte, Mauricio, curiosidad personal, ¿tricolor o carbonero?
Bueno, carbonero.
Le preguntaba, para los no iniciados, si es seguidor de Peñarol o de Nacional, carbonero de Peñarol. Que te vaya bonito, Mauricio. Muchísimas felicidades. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Último minutito de nuestro programa, que se lo quiero dedicar a Gabriel Marcelli, el joven piloto de trial de Orrosal, que firmó un excelente fin de semana. Doble prueba puntuable para el Mundial en la localidad de leonesa de Pobladura de las Regueras. Fin de semana extraordinario. El sábado ocupó la cuarta plaza. Ayer domingo el tercer cajón del podium, únicamente superado por el multicampeón Tony Bou y por el barcelonés Adán Raga. Sin duda, una buena actuación de Marcelli, ahora mismo sexto en el Mundial de Trial. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz sobremesa para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.